Muy buenas noches, es 7:44 minutos después del resumen más completo de noticias del día que nos presentó Fidel Franco. Empezamos el debate en Hora 20 de Caracol Radio. En esta noche de comienzo de Semana Santa tendremos una discusión como corresponde, con mucha altura, mucha paz, mucha reflexión, mucho respeto, esperamos, aunque por supuesto puede que sea difícil en esta época de campaña electoral. Tendremos temas de acercamientos entre los candidatos, de propuestas de algunos de ellos que generan polémicas, y también vamos a hablar sobre el desastre ambiental en Santander, que sigue generando dudas, indignación y mucha tristeza por las imágenes de la naturaleza golpeada, los ecosistemas, las fuentes de agua, los ríos, las lagunas, los espejos de agua, todos los animales que están siendo golpeados por este reflote y este derrame de petróleo en la zona cercana a Barranca Bermeja. Yo soy Alfonso Espina, los acompañaré hasta las 9:00 p.m. en este espacio informativo y de debate que dirige Diana Calderón. Antes de ir a saludar a nuestros panelistas, les doy un saludo muy afectuoso a quienes nos siguen en el dial, en las frecuencias de Caracol Radio en AM y en FM, a quienes nos escuchan en las aplicaciones para móviles y a través de la web en la página caracol.com.co, bien sea en directo o en el servicio a la carta. Y ahora sí, saludo a nuestros panelistas de esta noche. Juanita Gobertus, muy buenas noches.
Alfonso, muy buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación, un saludo a toda nuestra audiencia y por supuesto a quienes me acompañan en el panel.
Juanita es panelista habitual de Hora 20, pero creo, Juanita, que es la primera vez que viene esto desde su estruendoso éxito electoral a la Cámara de Representantes.
Muchas gracias, honor que me das, y aprovecho para hacer un agradecimiento a todos los bogotanos que depositaron en mí su confianza. Yo la verdad lo asumo como un resultado de enorme responsabilidad. Creo que una votación con mucha esperanza de que es posible hacer política transparente y rigurosa.
Porque Juanita fue elegida en las pasadas votaciones de marzo a la Cámara de Representantes y empezará a ejercer como tal, como congresista, el próximo 20 de julio. Saludo también a Sandra Borda. Buenas noches, Sandra.
Hola, Alfonso. Muy buenas noches a los panelistas y a los oyentes.
Sandra, como saben bien, son habituales escuchas de Hora 20, desde CANA, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Nos acompaña también Luis Eduardo Garzón, Lucho Garzón, exalcalde de Bogotá y ministro de Trabajo. Lucho, buenas noches.
Alfonso, una noche muy especial y feliz con ustedes. A Juanita una felicitación muy especial, a Sandra un afectuoso saludo.
Yo no gané ninguna elección.
Bueno, y ahora más tarde, ahora hablamos de la felicitación a Sandra. Y bueno, yo puedo adelantarme, ¿no?
Claro que sí.
Compañero, claro que sí. De silla en alguna etapa de la vida, el doctor Henao.
Y a quien usted estaba siempre pronosticándole fuera de micrófono futuros electorales.
No, ese hombre tiene un futuro promisorio.
Aprovecho para saludarlo porque es quien completa nuestro panel de la noche. Luis Felipe Henao, actualmente gerente general de la campaña de Germán Vargas Lleras a la presidencia de la República. Luis Felipe, buenas noches.
Muy buenas noches a todos, a las personas que ya están en vacaciones o llegando a sus casas sin trancón. Hoy el tráfico está muy bien. Y un saludo a todos los compañeros de la mesa, también a Lucho, con el cual me siento muy orgulloso de haber compartido puesto de trabajo durante mucho tiempo y el cual aprendí mucho, pero también a Juanita, que siempre la ha seguido jurídicamente, y me alegró mucho su elección. Así estemos hoy en bandos diferentes, pero yo creo que ganó el Congreso y ganó el país con esa representación, y a Sandra, por supuesto, que la seguimos en Twitter en cada una de sus peleas.
Gracias, señora. Bueno, y como les decía, nuestro tema obligado para empezar es esta crisis ambiental que se ha provocado por un derrame de petróleo en Santander, que no es propiamente un derrame como tantas veces ha escuchado el país, por ejemplo, por un acto terrorista, sino justamente un reflote de crudo por causas que no acaban de establecerse, y ese es uno de los dramas que estamos viviendo en esta emergencia. Y esta situación ha afectado a la quebrada de la Lizama, el río Sogamoso, y amenaza incluso con llegar al río Magdalena y a través de ese afluente más importante del país hasta la bahía de Cartagena, de Barranquilla, hasta la costa Caribe. Este vertimiento de hidrocarburos lleva ya 20 días, empezó el 2 de marzo por lo menos, ha afectado a decenas, cientos de pescadores y a miles de animales. Y hasta el momento, como lo decíamos, Ecopetrol ha sido incapaz de controlarla. Por eso, esa empresa está en el ojo del huracán ante la emergencia, más cuando se conoció que un informe de la Contraloría, como lo informó Caracol Radio el viernes pasado, un informe de 2016, ya había advertido falencia en la planeación y gestión del abandono de los pozos en el área de Lizama. Hoy la petrolera se expone a una sanción incluso de la Agencia de Licencias Ambientales, ANLA, mientras las comunidades de la zona han salido a pedir la renuncia del ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, quien estuvo el fin de semana visitándolos. El problema solo será solucionado en 2 semanas. Y lo que es más difícil, el daño puede tomar inclusive no 2 semanas, sino 2 décadas, 20 años de recuperación ambiental. Y para empezar a enterarnos con mucha más claridad de, en este momento, qué es lo que está pasando en esa región del país. Saludamos a Franci Elena Álvarez, ella es la alcaldesa de Barranca Bermeja. Señora alcaldesa, buenas noches.
Muy buenas noches a todos los que nos oyen y que nos escuchan en este momento, estoy en la mesa principal.
Pues le pregunto lo que queremos saber todos para empezar este debate y los oyentes de Caracol Radio. ¿Cuál es la situación que viven las comunidades en la zona de Barranca Bermeja, en Alizama, en esta parte de Santander, por este vertimiento de petróleo?
Bueno, como todos sabemos, las comunidades han sido muy afectadas, sobre todo en esas zonas que son agrícolas y ganaderas, y obviamente pues por la ribera, en el río Sogamoso, tenemos zonas de pescadores. Ellos han manifestado su preocupación porque se han visto afectados sus actividades normales, en especial los pescadores que estamos en esta Semana Santa, en donde, digamos, en su agosto es una oportunidad en el año que tienen para poder comercializar con un mayor volumen sus productos, y se han visto afectados en el sentido de que por la amenaza de que el pescado que se vaya a consumir pueda tener de alguna manera, haya sido afectado por petróleo, y pues obviamente ha generado que este no lo puedan vender, no lo puedan comercializar, y pues se ven afectados en su economía.
¿Qué están haciendo ustedes, autoridades locales, no solo usted como alcaldesa, sino alcaldes cercanos y el gobernador de Santander, para empezar a solucionarles los problemas que emergen para los habitantes de la zona?
Bueno, nosotros inicialmente hicimos un censo en el cual lo que buscaba era determinar cuáles son las personas que fueron directamente afectadas, que estamos hablando de 92 familias, en las cuales ya se le están brindando una atención. De esta cifra ya hay 22 familias que ya fueron reubicadas, unas optaron por arrendamientos, que los cuales está reconociendo Ecopetrol, y otras tanto están en hospedadas en hoteles por al menos 30 días, según lo que ha estimado la estatal petrolera. Se les ha hecho todo el acompañamiento por parte de la alcaldía municipal. Estamos muy pendientes de la atención en salud, que se les brinden todas las condiciones en caso de que estas personas puedan resultar, los niños, niñas, jóvenes, en fin, toda esa población pueda resultar afectada en su salud. Entonces, allá en el puesto de mando unificado que opera en este momento en el corregimiento, en la zona como tal, allí se reciben todas las inquietudes, todas las quejas, y pues estamos brindando ese acompañamiento a las comunidades y poder enlazar todas estas situaciones que se presenten a Ecopetrol, a las autoridades que según su competencia le corresponda.
Bueno, por supuesto, esas son las acciones mínimas, indispensables para una tragedia de esta magnitud, pero ya han empezado a pensar en cómo solucionar los problemas ambientales a mediano y largo plazo. ¿Hay una coordinación en ese sentido con Ecopetrol que usted menciona, con la ANLA y con el Ministerio del Medio Ambiente?
Bueno, nosotros en este momento la prioridad que se ha generado es atender la emergencia. Se han hecho varias observaciones desde días pasados, desde que inició toda esa tragedia. Inicialmente, pues Ecopetrol, en tanto a la emergencia, ha tenido en cuenta dos cosas, pero al inicio le dio más prioridad a unas que a otras. ¿Cuál fue esa? En el punto de afloramiento, podemos decir, según ya los monitoreos que se han hecho diariamente por el Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos y Desastres, en el dique de contención donde está cayendo, donde se está deteniendo todo este crudo que está emanando de este afloramiento, allí ya podemos decir que no está pasando ninguna gota de crudo aguas abajo a la quebrada de la Alizama, la que ya hoy tenemos afectada. El otro punto que quizás ha generado más preocupación y que de alguna manera ha tenido demoras en la respuesta inmediata a la recolección y remoción de estos de este material de hidrocarburos en las quebrada la Alizama y Caño Muerto, que es en donde vienen estos afluentes, han sido más afectados. Allí es en donde quizás la reacción no fue la esperada, se minimizó la situación y pues nos ganó la naturaleza. En ese sentido, pues ya al día de hoy, con las recomendaciones que se hicieron la semana pasada tanto del Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos de Chagres, y así mismo lo hizo saber el ministro de Medio Ambiente en la visita de la semana pasada, en el cual se le exigió a Ecopetrol triplicar los esfuerzos en la recolección. En las visitas que se hicieron hoy en la zona nuevamente, los puntos más afectados, que son el punto 9, el 2, el 3 y el 14, que son más o menos a una distancia de menos de un kilómetro, otros de 250 kilómetros, en el punto 13, a la desembocadura del río Sogamoso, observamos que efectivamente a lo que teníamos quizás hace 8 días, pues ya la remoción ha sido bastante. Seguramente muchos de este material o alguna parte de este material pasó al río Sogamoso, y pues en esa situación nos encontramos hoy. ¿Qué se le ha dicho a Ecopetrol al día de hoy? Ya ha controlado un poco más, pero falta, la reacción ha sido muy lenta quizás en esta segunda fase que se les pide, porque inicialmente concentraron todos sus esfuerzos en contener el crudo que emana hacia las aguas. Entonces, podemos decir que ya en ese punto está controlado, y en el otro pues aún faltan más esfuerzos para ello. Considero que Ecopetrol minimizó la situación, no le dio la importancia en cuanto a que no se proyectó, no visionó, no pensó en una consecuencia mayor, y hoy pues nuestro río Sogamoso presenta iridiscencia sobre en gran parte de este espejo de agua, y hay algunas barreras que se le están exigiendo que coloquen, barreras mecánicas que coloquen sobre el río Sogamoso, para que este no vaya a seguir aguas abajo y pues nos afecte obviamente el río Magdalena también.
Alcaldesa, muchas gracias. Es muy completo el balance que usted hace de la situación, y por supuesto estaremos pendientes de cómo continúa la atención de esta emergencia y cómo lo dice ella al final de su intervención, con la atención que se requiere y que se está pidiendo de Ecopetrol. Alcaldesa, muchas gracias. Es Francia Elena Álvarez.
Muy buenas noches.
Y a las 7:55, con este balance que ha hecho la alcaldesa, empezamos nuestro debate. Ella termina diciendo que a Ecopetrol le faltó diligencia para atender la emergencia, que, como decíamos, empezó el 2 de marzo y que apenas ahora, cuando estamos finalizando el mes, estamos viendo en esa dramática dimensión que adquirió. ¿Qué opinión inicial tiene usted de esto que estamos viendo allá en la Lizama? Juanita Goberto, se empieza con usted.
Bueno, Alfonso, en primer lugar, yo creo que queda muy clara de la intervención de la alcaldesa que nadie estaba realmente preparado para enfrentar este riesgo. Yo creo que eso es muy grave de cara a un escenario como el que vive Colombia en el tema de hidrocarburos en general, petróleos, carbón. Primero, yo creo que hay que hacer un estudio muy cuidadoso de dónde estaban las fallas para que este tipo de hechos no se repitan. Segundo, creo que es una oportunidad importante para construir un plan de manejo de riesgos. Eso incluye distintos elementos. Por supuesto, por ejemplo, repensar la participación ciudadana. Aparte de lo que entiendo es que se da la alerta solo 12 días después de que ya la comunidad había empezado a notar lo que estaba pasando. La participación no puede ser simplemente de papel, tiene que jugar un rol fundamental. Hay que fortalecer a las autoridades ambientales, tenemos que poder garantizar, por ejemplo, que ponemos en marcha mecanismos como biorremediación para que detoxifiquemos usando microorganismos. Es decir, realmente tenemos que apostarle en la innovación en el tema de construcción de un plan de manejo de riesgos. Y por supuesto, yo creo, en tercer lugar, en el largo plazo, pues acá hay una alerta sobre la importancia de la diversificación de la economía colombiana. Gran parte, digamos, de lo que esto demuestra es la importancia de que progresivamente, esto no pasa de un día para otro, estamos hablando de 2 o 3 décadas, le apostemos a generar procesos de diversificación en donde no sigamos dependiendo del petróleo y del carbón como principales rubros de nuestra economía. Yo creo que habla también de la importancia de tener mejores mecanismos de conocimiento para entender de mejor manera los riesgos ambientales que tienen este tipo de métodos. En particular, por ejemplo, nosotros desde Coalición Colombia, por eso hemos hablado de la moratoria frente al fracking, en la cual creo que no hay suficiente información para entender todos los deterioros ambientales que podría tener, y por eso insisto la importancia de tener mejor ciencia y tecnología frente a este tipo de temas.
Y le pregunto una impresión inicial a Luis Felipe Henao.
Miren, dos temas. Primero, acá existe una gran responsabilidad del Estado. Primero, una responsabilidad política del gobierno nacional, en cabeza del mismo presidente, y es que esta entidad debería tener un carácter técnico. Acá se nombró un político, una persona que viene de la Cámara de Representantes, que tiene origen en un partido político. razón por la cual la entidad no hace monitoreo y control a las actividades. Y perforar un pozo es igual de importante que sellarlo bien. Este pozo...
¿Cuál entidad? ¿ANLA?
La Agencia Nacional de Hidrocarburos. La Agencia Nacional de Hidrocarburos, tiene toda la razón, Lucho. La Agencia Nacional de Hidrocarburos tenía la responsabilidad de hacerle seguimiento a cada uno de los pozos y que efectivamente el sellamiento de los mismos cumpliera con todos los estándares. Dos, existe una gran responsabilidad de Ecopetrol. Y acá Sandra... esto se empezó a denunciar desde el 3 de marzo y Ecopetrol no anunció y escondió la realidad, ahí sí, Lucho, ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA. Y esto va a traer unas consecuencias muy graves desde el punto de vista técnico para Ecopetrol, además de lo que dice la alcaldesa. Acá la principal obligación de Ecopetrol es lograr que se pueda recuperar cada una de las especies, porque esto es una catástrofe, porque lo que no dijo la alcaldesa es qué es lo que pasó en el tema de especies. Existen más de 2000 especies afectadas, existe más de nueve personas que han tenido que ingresar a la clínica y que han tenido problemas, 17 familias que tienen que ser reubicadas, más de 1078 árboles contaminados. Entonces yo creo que acá existe una responsabilidad muy importante y esta responsabilidad ojalá que sí tenga por parte de los entes de control, la Contraloría General, que ya había hecho el primer llamado, como lo han informado los medios de comunicación, la Fiscalía, porque acá pueden haber o existir presuntos delitos ambientales por omisión. Ellos tenían un papel de garante de hacer que esos pozos estuvieran bien sellados, y disciplinariamente por no cumplir sus funciones, tanto la Agencia Nacional de Hidrocarburos como Ecopetrol.
Gracias, Luis Felipe. Vamos a hacer un corte inicial para actualizarnos en noticias. Vuelvo, por supuesto, para avanzar en este debate, escuchando los presupuestos iniciales de la discusión de Sandra y de Lucho Garzón, y vamos a insistir en cuáles son los responsables, en cómo se puede mitigar la crisis y en qué otros efectos a mediano y largo plazo tendrá para Colombia esto que estamos viendo en la quebrada de la Lizama en Santander.